Vamos a hablar sobre financiamiento de los partidos políticos. Tenemos dos diputados para una ronda aquí. Ustedes saben que es un tema que abordamos muchas veces desde 2009, porque desde ahí que está vigente la ley. Bueno, un poco antes cuando se discutió esa ley de partidos políticos que incluye el financiamiento de los partidos políticos. Hay deficiencias y dificultades desde 2009. Lo sabe el sistema político. Por eso ha intentado establecer cambios, ¿no? En la legislatura pasada fracasó, se empezó en esta y aún está trancada la cosa. Vamos a hablar con dos diputados que integran la comisión que desde 2020 ahora busca alcanzar un acuerdo para reformar la normativa. Carlos Varela del Frente Amplio, Conrado Rodríguez del Partido Colorado, buen día.
Muy buenos días.
Gracias por la visita, gracias a ambos. Ambos además estuvieron en la otra comisión para estudiar el proyecto, la legislatura pasada.
Exacto,
o sea que tienen,
reiteramos,
5 o 6 años trabajando en el tema, ya que no sea seguido, que no sea continuo, tienen varios años trabajando en el tema.
Sí, del 2018. El proyecto de ley del 2017 fue aprobado en el Senado, luego pasó en el 2018 a Cámara de Diputados, desde ese entonces
están trabajando en el tema. Bien, aclarábamos y lo hacemos vuelta que falta el integrante del Partido Nacional que está trabajando en este tema y negociando, ¿no?
Sí, varias veces nos comunicamos con Juan Martín Rodríguez, que es el representante del Partido Nacional que está negociando este tema, y en este momento prioriza alcanzar acuerdos y piensa que lo que puede llegar a decir acá puede llegar a generar una complicación en la negociación.
Sí, no quiere trancar las negociaciones. Eso nos dijo, bueno, respetamos eso y ya hablaremos con él. Bueno, todos estos 5 años de laburo, la legislatura pasada no se pudo zanjar o no se pudo tener un acuerdo final ahí en diputados, luego de la votación unánime en el Senado, y ahora están ahí, discutiendo en diputados. En titulares les pregunto, ¿no? A Carlos Varela, a Conrado Rodríguez, ¿por qué piensan que esto está tan trancado? ¿Cuáles son los puntos claves que le pueden explicar a la audiencia que hacen que no avance una reforma de la ley de financiamiento?
Bueno, a ver, yo creo que hemos avanzado bastante, porque en la medida de que esto viene siendo discutido de hace bastante tiempo, ha quedado muy, muy clara cuál es la posición de cada uno de los partidos. En la anterior legislatura, ustedes recordarán, se terminó trancando la aprobación del proyecto en virtud de que un diputado del Frente Amplio, que era Darío Pérez, no terminó acompañando. Pero también es cierto de que los partidos tradicionales en aquel momento y el Partido Independiente habíamos realizado una cantidad de modificaciones. En el caso del Partido Colorado habíamos realizado 15 modificaciones que nos había pedido el oficialismo, el Frente Amplio, en aquel momento, y que entendimos de que en la medida de que no se tuvieron en cuenta esas modificaciones, entendíamos de que el proyecto de ley no debía de ser aprobado en la anterior legislatura. En esta legislatura, que volvimos a discutir, creo que se ha despejado mucho más el camino. Lo que nos ha sucedido, es cierto también, es que hemos tenido que dedicarnos a otros asuntos. Por ejemplo, la reforma de la Seguridad Social con el diputado Carlos Varela hemos integrado la comisión especial, estuvimos en el tema de la LUC también. Hemos estado, los mismos diputados que estamos ahora en la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos, hemos estado en instancias de presupuesto nacional, de rendiciones de cuentas, de la reforma de la Seguridad Social, y lamentablemente este tema fue quedando un poco atrás, pero yo entiendo de que hemos zanjado una cantidad de diferencias. Creo que las diferencias fundamentales que tenemos tiene que ver con el financiamiento privado, ¿no?, de las campañas políticas. Tenemos un financiamiento público, que es el Estado que paga una contribución especial por voto, tanto en la elección nacional, como en el balotaje, como en las elecciones departamentales. Luego hay un financiamiento público de manera permanente, donde se le paga a los partidos políticos según la cantidad de votos de forma permanente. Y luego está el financiamiento privado. Y donde hemos tenido diferencias, o por lo menos lo que yo noto, es en el tema del financiamiento privado. ¿Qué decimos nosotros? El proyecto del Frente Amplio de la anterior legislatura...
Ahora te preguntaba, primero de titulares a Carlos Varela del Frente Amplio y después vamos a meternos directamente en eso, en las empresas y la postura que tuvo el Frente Amplio. Carlos, ¿cómo ves la cosa para poder llegar a un acuerdo a poco tiempo de meterse en campaña electoral, además, ¿no? ¿Cómo la vende del Frente Amplio?
Hemos sido optimistas desde un principio, se ha trabajado sobre el proyecto original que el Frente presentó, como dice Conrado, en la legislatura anterior, y somos responsables de que no se ha podido avanzar, porque fue un diputado del Frente Amplio quien no dio los votos finalmente para que se aprobara. Pero fuimos optimistas en un principio y ahora cada vez somos más cuidadosos en ese optimismo. Porque es cierto lo que dice Conrado, hemos estado muy ocupados en muchísimas tareas, pero creo que también en algunos casos ha faltado voluntad política de avanzar. Tenemos algunos nudos, efectivamente en el tema del financiamiento es uno de esos nudos, pero también es cierto que explícitamente algunos de los partidos que integran esta comisión, como el partido de Cabildo Abierto, ha señalado que no vota no por razones del proyecto, sino por razones exógenas al proyecto. Y eso es muy difícil de resolver, porque no está en la esfera de la comisión, ni siquiera a esta altura del Parlamento. Y también es cierto que los tiempos van corriendo en contra. Uno de los defectos que tuvo nuestra presentación en el periodo anterior, que fue muy sobre la campaña electoral. Y eso complica, siempre complica. Y lo entendimos, y lo asumimos autocríticamente. Por eso presentamos el proyecto ahora en el 2020. Pero estamos en el 2023, cerca de la rendición de cuentas, después podemos arreglarnos a eso, que es un elemento fundamental en cuanto al control de esta ley, por los recursos que se deben disponer. Y no sabemos si podemos llegar a tiempo para...
Sí, es la última rendición de cuentas para asignar presupuesto.
Si los recursos no están para el control, ustedes lo saben, una ley que no se controla es una ley inútil, en realidad, o simplemente testimonial. Eso es parte de la negociación que tenemos que tener en muy poquito tiempo.
Bien, vamos al tema de las diferencias que tuvieron ya desde la legislatura pasada, ¿no? El tema de las empresas primero, ¿no?
Porque una de las diferencias más importantes es sobre el financiamiento privado y sobre la posibilidad que las empresas donen. El proyecto del Frente Amplio se opone a que las empresas donen. Ustedes tienen otra postura. ¿Ustedes siguen sosteniendo esa postura, que las empresas no tienen que tener la posibilidad de donar?
Nosotros tenemos la flexibilidad suficiente para que el proyecto salga. Me parece que la peor señal que se le podría dar a la sociedad es que los partidos políticos no llegaran a un acuerdo por una ley que tiene que ver sobre ellos mismos en cuanto a un tema tan sensible con el financiamiento. Si ese es el nudo, estamos dispuestos a revisarlo. Lo hemos señalado en la comisión, sin ir más allá de aquellos aspectos que a nosotros nos preocupan mucho, que es asegurar la transparencia del financiamiento de los partidos. Porque ahí está la clave. Más allá de quién financia, que para nosotros es importante, lo importante es que sea absolutamente transparente y controlable. Entonces estamos dispuestos a avanzar en esa negociación si ese fuera el nudo que impide que este proyecto se apruebe.
Conrado, al respecto, ¿por qué se oponen a que se prohíba que las personas jurídicas, las empresas, puedan donar?
Bueno, a ver, porque el proyecto del Frente Amplio lo que establece es que las empresas, las personas jurídicas, no puedan donar, pero no hay una prohibición para los empresarios. O sea, no tiene ningún sentido prohibirle a las empresas sino a los empresarios. En definitiva, a través de los dividendos que pueden recibir los empresarios, pueden hacer las mismas donaciones que se le están prohibiendo a las empresas. Nosotros sí creemos que tiene que tener límites, por supuesto. Sí. La ley actual del año 2009 tiene límites, fija límites. Esos límites tienen que continuar. Y también, a nuestro juicio, tiene que haber otro tipo de límites que no están establecidos, por lo menos en este proyecto de ley, que tiene que ver con aquellas empresas que contraten con el Estado, aquellas empresas adjudicatarias de alguna licitación pública, adjudicatarias de algún servicio público, digamos, sí no deberían poder donar a las campañas de los partidos políticos.
En ese caso, ningún monto.
Bajo ningún monto, porque obviamente ahí hay un grado de relación entre el Estado y la empresa que no parece aconsejable que puedan donar incluso a los partidos políticos que le terminan dando la adjudicación a través, aunque fueren procedimientos competitivos, ¿no? Entonces, creo que ahí tendríamos que tener una limitación mucho más rigurosa, y en ese sentido, Partido Colorado presentó artículos sustitutivos para poder modificar estas situaciones. No es el único nudo que tenemos, ¿no?
No, porque Conrado, te freno un poco, porque esto pasó, ¿no?
Claro,
hay ejemplos con nombre y apellido de esto.
La ley vigente prohíbe a adjudicatarias y concesionarias de obra pública, pero las empresas que tengan otro tipo de vinculación con el Estado, por ejemplo, las que se rigen por la ley de puertos, los operadores portuarios, pueden donar tranquilamente. ¿La idea es extenderlo a todas las empresas que tienen vínculo con el Estado?
Para nosotros sí. O sea, para nosotros sí.
¿Y que no done el empresario implica, tampoco? Porque no, el propietario de Puertas del Sur...
Bueno, eso también tiene que estar contemplado, obviamente, pero no es una limitación en general a las empresas. Nosotros estamos de acuerdo con los conceptos que acaba de decir el diputado Varela en cuanto a la transparencia. Nosotros lo que tenemos que asegurar en el financiamiento de los partidos es la transparencia para que la ciudadanía toda conozca de qué manera se financia la democracia, más allá de los partidos políticos, la democracia. Y eso para nosotros es fundamental. Pero no creemos que prohibiéndole a las empresas la donación, eso sea algo positivo para la democracia de nuestro país.
Sí, podría ser empresarios que tienen vínculos con el Estado. Digo empresario porque en el caso de Ornequian no donaba como empresa, no como empresario, ¿no?
Claro.
Si no me equivoco. Entonces, claro.
Bueno, por eso ahí sí tiene que haber, a nuestro juicio, alguna limitación. Por ejemplo, hay otro tema que tiene que ver, que está enrabado con esto. Que están trabados con el tema de la transparencia, las donaciones anónimas, que fue un mecanismo que se utilizó muchísimo, si bien tenía un límite y el límite era bastante bajo, aproximadamente en alguna elección eran 10.000 pesos, ¿no?, que se podía donar de manera anónima. El Partido Colorado está en contra de las donaciones anónimas. Por más que sean de bajos montos, nos parece que si todas tienen que ser nominativas. Todos tienen que figurar aquel que dona una campaña, bueno, que se ponga, la donó tal persona, con tal fecha y con tal, si tiene que ser de manera electrónica, bueno, que quede una constancia. En esto también hemos discutido y creo que hemos avanzado bastante.
¿Tiene acuerdo en eso, Varela?
A ver, sí, en términos... No, pero más importante,
primero. Pero las anónimas después se coleccionan, ¿no? Tenés 200 anónimas de 10.000 pesos, capaz que es uno.
Sí, y el límite además es para la rendición de cuentas anual de los partidos.
Una de las discusiones que tuvimos internamente era el tema de las donaciones anónimas. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento que los partidos tienen habitualmente de financiarse, que son las pequeñas donaciones. Sí, claro. Si alguien vende torta frita no puede ir al banco a registrar por inclusión financiera cuántas tortas.
Eso se discutió también la vez pasada.
Pero es cierto que el riesgo es el otro, lo que tú acabas de decir. Bueno, yo empresario dono 10.000 pesos todos los días en forma anónima. Vuelvo a insistir, acá la clave, nosotros estamos dispuestos a negociar todo, pero hay una cosa que no vamos a negociar, que es el control, la transparencia y que todo sea a través de la inclusión financiera. Nosotros tenemos, creo, que el instrumento hoy para poder hacer clara cómo es la financiación de los partidos. En eso nosotros no nos vamos a mover. El resto sí estamos dispuestos a conversarlo. Lo que planteaba Conrado, que lo planteó la comisión, tiene un sentido. Si le prohibimos a la empresa, pero no al empresario, generamos un mecanismo de escape, estoy diciendo entre comillas, para que la financiación llegue igual. Vuelvo a insistir entonces, la sociedad debe saber que determinado empresario o determinada empresa, a través del mecanismo que sea, financió. Si luego esa empresa parece vinculada al Estado, bueno... no necesariamente implique ni siquiera corrupción, ni sospecha. Pero creo que está bien prohibirlo de entrada y evitar cualquier relación que pueda ser, por lo menos, oscura y que pueda poner en tela de juicio al partido o al gobierno.
Bien, vamos al control, porque este es un punto clave, lo han mencionado, y bueno, ha fallado sistemáticamente porque tiene fallas de origen, podríamos decirlo, ¿no?, en el diseño de la Corte Electoral. Tanto la ley vigente como el proyecto con media sanción de la legislatura dejan el control a cargo de la Corte Electoral. De 2009 hemos hablado una y otra vez con la Corte Electoral, con diferentes integraciones, ahora con Arocena al frente. Incluso cuando está obligada a actuar de oficio, no actúa en la Corte Electoral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grandes cambios ahí que se proponen para que haya control en serio, digamos, y no simplemente presentar una declaración jurada que no es auditada por nadie?
Nosotros habíamos previsto originalmente un mecanismo donde también intervenía el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas tiene, digamos, un personal especializado en un control específico que tiene que ver con las cuentas, con los recursos que los partidos políticos se manejan. Hubo críticas al respecto en cuanto a no generar tampoco un mecanismo tan complejo que finalmente no funcione. Entonces nos concentramos en el organismo especializado en los temas electorales, que es la Corte, pero con una gran dificultad. Que todos somos conscientes que la Corte fue explícita. No tiene los recursos humanos ni siquiera para ejercer el control que ya hoy la ley vigente le establece. Y parece que es así, que es lógico. Por lo tanto, hubo un compromiso también implícito de los partidos de que se le iban a generar los recursos para que, pues, la Corte tuviera a su vez la posibilidad de contratar a los profesionales que son necesarios para llevar adelante este control. ¿Cuál es la dificultad que tenemos? Hoy se reúne el presidente con los ministros en Consejo de Ministros para empezar a diseñar la rendición de cuentas última de este gobierno. En fines de junio ingresa. Si este compromiso no se hace efectivo, bueno, esta ley será una ley seguramente, pero no podrá ser efectiva porque la Corte no va a poder controlarlo. Entonces, mira, acá llamamos la atención de que este tiempo que se prorrogó excesivamente desde nuestro punto de vista para el tratamiento de este proyecto trae también de la mano que el compromiso político asumido por todos no necesariamente pueda cumplirse. Y eso sería una forma de frustrar por otra vía este proyecto. Sí,
puede salir el proyecto, pero sin los recursos para la Corte Electoral para control.
Bueno, pero en todo caso, esa es una crítica también que también se repite en la anterior legislatura, ¿no? Porque la Corte Electoral, cuando vino en la anterior legislatura, justamente lo que señalaba era que tenía tres contadores, ¿no?, que tenían que estudiar todas las declaraciones juradas de todas las listas, de todos los partidos políticos, lo que realmente era una empresa casi imposible. Esa era la situación. A nosotros lo que nos pareció que lo óptimo sería que el Tribunal de Cuentas se complementara con la Corte Electoral, pero siempre manteniendo la rectoría de la ley, o sea, El que tiene la potestad sancionatoria tiene que ser la Corte Electoral por su grado de competencia y de especialización constitucional.
Pero tiene un equipo de auditor del Tribunal de Cuentas.
Exacto, el Tribunal de Cuentas, incluso cuando vino el Tribunal de Cuentas, ya hace el año pasado o el otro, se mostraron bastante favorables a la posibilidad de poder complementarse con la Corte Electoral, respetando que la Corte Electoral es quien, en definitiva, resuelve, ¿no? Entonces, tenemos el Estado tiene los recursos y tienen que ser optimizados. Entonces, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas es quien debe devisar los estados contables de los partidos políticos, es quien tiene que, si hay que auditarlos, los debería auditar el propio Tribunal de Cuentas, informarle a la Corte Electoral sobre esa auditoría, y la Corte Electoral definir si se cumplió o no con el marco normativo y establecer sanciones o no. Entonces, más allá de que viene una rendición de cuentas, yo creo que estamos en condiciones, como Estado, de poder llevar adelante este proyecto.
Sin nuevos recursos, o sea, que el Tribunal de Cuentas con su equipo de hoy.
Sin nuevos recursos, en todo caso, siempre se necesita algún refuerzo. Pero si no fuera así, creo que estamos en condiciones de llevar adelante, si hay una decisión política, de que el Tribunal de Cuentas sirva, perdón la expresión, ¿no?, como una especie de auxiliar de la Corte Electoral.
Bien, la ley obliga a presentar la declaración jurada para las elecciones nacionales, pero no para las obligaciones internas. Eso, durante todos estos años, tres periodos de elecciones, ha sido así. ¿Esto se va a modificar con la nueva ley?
Bueno, allí, en el proyecto de ley del Frente, no se establece una modificación con respecto a las elecciones internas. Es una de las falencias que creo que tiene digamos, la legislación.
Dice el Frente porque es el que viene la legislatura pasada, que con el que trabajan para modificar.
Es el insumo que tenemos arriba de la mesa, ¿no? Y otra particularidad es el momento desde el cual se empieza con el proceso de recaudación por parte de los partidos políticos, que también tiene que ver con la interna. Pero específicamente la interna, allí no hay declaraciones juradas de las listas. También tengamos en cuenta, son miles y miles de listas, ¿no?, que se presentan. Luego, hacia octubre, hacia la elección nacional, queda más restringida la oferta, porque no se dan en la competencia. Luego algunos se terminan bajando u otros terminan apoyando una lista única, y esas son las que, de camino a octubre, son las que tienen que hacer la declaración jurada.
No, está bien, voy al caso que decía Varela de las tortas fritas. Puede pasar lo mismo, uno sale a buscar en miles y miles de listas que recolectan los pesitos por todo el territorio nacional, lo decían los diputados cuando le discutieron en aquella sesión de la legislatura pasada, pero también en las internas se puede dar que venga un gran lote de dinero para uno o dos candidatos que se sospeche de dónde es o quién lo puso, o incluso que sea de recursos que obtuvo del Estado en algún momento. Entonces, las internas quedan como un gran vacío también. Está bien, está lo folclórico de que son miles de listas por todo el país con muchos pesos, pero no está el riesgo.
Sí,
también
está el riesgo, y de hecho,
ya vimos en las internas mucha plata metida.
Y de hecho la vida ha demostrado que es así.
Por eso.
Esta ley no se elabora, o este proyecto de ley no se elabora sobre teorías o sobre supuestos, se elabora sobre realidades. El sistema político uruguayo en los últimos años ha visto realidades que han transformado lo que veníamos acostumbrados a ver. Puede desembarcar un candidato con millones de dólares.
Claro, lo vimos. Está mal, y ahí no hay ningún control.
¿Está mal? No necesariamente.
Nadie
está mal.
Le preguntó a Sartori para poner un nombre de apellido donde lo obtuvo, porque él no tenía que declarar
no
nada.
Exacto, por eso dije, ¿está mal? No está mal en el marco legal actual. Tenemos que trabajar sobre ese tema, sí, y la complejidad la señalaba Conrado. El control de miles de listas es muy difícil, pero tenemos que avanzar. Yo no quisiera que se fuera, o nosotros no queremos que este sea un obstáculo para la aprobación de este proyecto. En todo caso, será algo pendiente que quede para adelante. Nos concentramos en lo posible. Y solamente un apunte. Nosotros estamos de acuerdo que el Tribunal de Cuentas sea el auxiliar, por decirlo de alguna manera, tal vez no sea el término adecuado, de la Corte Electoral. Ahí no tenemos dificultades. Al contrario, estaba en la idea original, así que podemos avanzar sobre ese capítulo.
Falta el integrante del Partido Nacional. Ya explicamos que el integrante del Partido Nacional está negociando y dice que prefiere no declarar. Pero a mí me hace mucho ruido, ver lo que pasó con Sartori. Bueno, también la plata que pusieron algunos otros candidatos, y que esto pueda pasar de vuelta para las internas sin que este proyecto de ley nuevo que discutieron tantos años vaya a poner el ojo ahí, porque no van a llegar con eso. ¿Entendí bien? O sea, las internas van a quedar sin ninguna declaración jurada obligatoria.
Bueno, a ver, con respecto a las internas, ahí sí se abre un capítulo en el cual los partidos políticos tienen que trabajar. Eso
no
sin lugar a duda, ¿no? No se ha discutido. Sí sabemos, o sea, a ver, todos somos conscientes de que no hay un contralor efectivo en las internas de los partidos políticos, y eso es una cosa en la cual los partidos políticos tienen que trabajar. Yo recién decía, a partir de cuándo se computa, digamos, que se inicia la campaña electoral para la recaudación, ¿no?, de los partidos.
Sí.
El proyecto de ley establece como fecha el primero de enero del año electoral. Para nosotros ese plazo se debería de ampliar. ¿Por qué? Porque sucede, por ejemplo, este año los partidos políticos podrían recibir donaciones que luego no las tienen que declarar. Las podrían declarar en el financiamiento permanente de los partidos.
Las tendrían que declarar.
Sí. Pero para nosotros sería importante que ese plazo se ampliara. Habría que buscar una fórmula de consenso para tener en cuenta, digo, que esas situaciones se dan, ¿no? Que financiamiento que pueden recibir los partidos pueden ser antes del primero de enero del año que viene. Entonces, esta es una de las particulares a señalar también.
Claro, tienen que empezar a juntar fondos para tener campaña, o saber si tienen algún fondo, me imagino.
A ver, para poner el tema en un contexto, ¿no? Todos sabemos, las campañas políticas son caras, se ha ido legislando de manera tal de que sean menos caras, por ejemplo, en la publicidad, lo que tiene que ver con la publicidad gratuita a nivel de los medios de comunicación. Allí hay un capítulo en el proyecto de ley que establece la distribución entre los partidos políticos sobre cantidad de minutos en televisión abierta y en cables. Allí hay un avance porque eso permite, eso es donde gastan más los partidos políticos, y eso permitiría disminuir la cantidad que tienen que gastar los partidos. Y obviamente, en la medida de que la televisión y otros medios utilizan, sí, frecuencias que son del Estado, sabemos que también los medios tienen una pérdida, pero tiene que existir un equilibrio para que la democracia también se pueda fortalecer y que los ciudadanos puedan conocer la propuesta de todos los partidos, y no solamente de aquellos que tienen los recursos suficientes como para poder llegar a los medios masivos de comunicación. En eso se ha avanzado, ahí podría haber alguna modificación a presentar. Y quiero decir, por último, una de las dudas que también es un nudo gordiano que teníamos, era que habían diferentes organismos en el proyecto de ley del Frente Amplio, diferentes organismos con capacidad sancionatoria, no solamente la Corte Electoral, sino también la Auditoría Interna de la Nación y el Consejo de Comunicación Audiovisual, que nunca se terminó formando, pero que está pero que está en el proyecto de ley. Entonces, por eso nosotros entendíamos que toda la rectoría tenía que pasar a la Corte Electoral y que no debía existir dispersión de las facultades sancionatorias, dispersión en diferentes organismos, ¿no? Eso es muy importante. Y otro punto señalar.
Pero esa rectoría no tiene recursos humanos, la Corte Electoral, para analizar eso.
La capacidad sancionatoria, a ver, es necesaria que se le dé capacidad de sancionatoria.
No, sí, pero ¿cómo analiza? ¿Los precios de lista? ¿Cuánto se le cobra? ¿Cuánto paga cada partido?
Allí hay diferentes propuestas. El proyecto de ley lo que hablaba era que en los minutos que no son gratuitos, los minutos, digamos, horarios colaterales, no centrales, era la Corte Electoral que tenía que contratar con los medios de comunicación en todo el país, cosa que nos pareció un disparate. O sea, lo digo con total respeto, ¿no? La Corte Electoral no está para negociar con los canales, con un canal de cable de un departamento, el precio de los minutos. Sí debería de considerarse un artículo que nosotros también presentamos, de ver que los medios no pueden hacer diferencia entre los partidos políticos a la hora de su tarifa.
Claro.
¿No? Y eso sí tiene que quedar claro para que la Corte Electoral, si se incumple con ese precepto, ahí sí pueda sancionar.
No te decía que no tiene capacidad de investigar eso, debería ser ante denuncia.
Sí,
¿no?
Generalmente es ante denuncia.
Estamos hablando con dos diputados de dos de los tres principales partidos políticos del sistema, según los resultados de la última elección. Dos diputados que, en lo que hemos hablado hasta ahora, han demostrado su preocupación, su compromiso con este tema, han marcado la necesidad de hacer avances sustantivos respecto a lo que tenemos hoy. Eso queda claro. después las manos se tienen que levantar en las dos cámaras y es todo el sistema el que tiene que participar. Yo les propongo escuchar un fragmento de una nota que tuvimos aquí en el programa con Juan Pablo Luna, doctor en ciencia política, que está radicado en Chile, que ha estudiado mucho el tema de la política y el crimen organizado, el financiamiento de la política. Lo entrevistamos junto a un colega chileno como autores recientes de la investigación política criminal y desarrollo trunco en América Latina contemporánea, sobre cómo opera el crimen organizado justamente en el financiamiento de los partidos políticos como una de las dimensiones de ese estudio. Y esto es algo de lo que nos decía respecto a la situación de Uruguay.
¿Cómo financio mis campañas? Un tema que para ustedes ha sido central. Cuando los empresarios, por ejemplo, en el caso de Chile, dejan de financiar a la política por escándalos de corrupción, bueno, ¿quién financia la política? Las campañas cuestan lo mismo o cuestan cada vez más. Todavía Uruguay tiene una oportunidad de que el sistema político se dé cuenta que si no invierte en generar cortafuegos eficientes respecto a el imbricamiento y la penetración de estas economías ilegales en el sistema político, eventualmente en algún momento vamos a tener un problema serio de crisis institucional.
Te decía Juan Pablo, que es uruguayo, ¿qué opinan al respecto?
Completamente de acuerdo. Porque miren, en el Parlamento funciona una comisión especial que es sobre el lavado de activos, que también participa.
Sí, tiene que ver, porque prevención de crimen organizado no es narcotráfico, solo de hecho nos explicaron bastante que el narcotráfico se corre al crimen que sea, es crimen organizado y lavado de activos.
Exacto. Cuando comenzamos a tratar este proyecto en el periodo anterior, el tema del narcotráfico del crimen organizado y su posible vinculación con el financiamiento de partidos políticos, honestamente no estaba arriba de la mesa. Okay. Consideramos otras variables, fundamentalmente el tema empresarial y su vinculación con contratos con el Estado. Hoy tenemos que considerarlo. No porque tengamos elementos de juicio que hoy nos hagan decir hay esa vinculación o ese riesgo ya es una evidencia, pero es un riesgo, está en el horizonte. Cuando en la Comisión de Lavado de Activos invitamos al secretario de Inteligencia para que nos explicara si había alguna situación verificada, en ese sentido nos señaló que no había nada, pero que la realidad continental iba en esa dirección y que Uruguay no estaba vacunado contra ese riesgo. Por lo tanto, esto pasa a ser fundamental también en ese sentido. A veces no solo hay que ser eficiente en la concreción de un proyecto, sino en las señales que se dan. Y creo que el sistema político tiene que dar señales claras de que está dispuesto a ese cortafuego que señalaba la persona que acabamos de escuchar.
Juan Pablo Luna, sí, Juan.
Hoy no los tenemos, hoy no son eficientes los que hay. Los que hay, en la medida que no se pueden controlar bien, que son, yo diría, perforables. Bueno, es un llamado de atención que todo el sistema político tiene que tener para parar la mano. Porque una vez que esto pasa, nos lo decía el secretario de Inteligencia, pero también la experiencia que tenemos en todos los países, una vez que el narcotráfico o el delito organizado se mete en el sistema político, no lo sacamos más. Esa es la realidad. Y la corrupción se generaliza. No queremos eso. Creo que nadie quiere eso, esto está claro. Tal vez la diferencia esté en los mecanismos que estamos analizando. Sin embargo, conversando ahora al aire, muchas de las cosas que propone Conrado, nosotros estamos dispuestos a llevarlas, quiero decirlo. Nosotros no nos enamoramos de nuestro proyecto, este es el proyecto base, estamos dispuestos a que se revise, no los aspectos esenciales, obviamente, pero por ejemplo el tema de en qué momento comienza a controlarse, que nosotros planteábamos el 1 de enero del año electoral, por supuesto que si eso se extiende, están nuestras manos levantadas. En el tema de la propaganda electoral, lo que nos preocupa es que no existan las condiciones que existieron en el pasado, que todos verificamos, que a un partido se le cobró una determinada cantidad de dinero y a otra otra. Eso no es democrático. ¿Cómo son los mecanismos de control o de asignación? Estamos dispuestos a conversarlo. Lo que necesitamos es que sea transparente y que todos paguemos lo mismo por una tarifa televisiva o de radio.
Conrado, para el final, entre el cortafuego que decía Juan Pablo Luna y estas posibilidades de llegar a un acuerdo.
Bueno, con respecto al crimen organizado, que se da una confluencia bastante importante en muchos países latinoamericanos, es una preocupación, ¿no? Obviamente. Sí, yo también recuerdo lo que decía Carlos Varela, cuando vino el secretario de Inteligencia, hablamos de este tema, y él fue muy enfático en que no había ligazón entre el crimen organizado y los partidos políticos. Yo creo que en gran parte eso se da por la fortaleza de los partidos políticos en nuestro país, por eso es muy importante que se sigan fortaleciendo y se fortalecen si hay cristalinidad, si hay transparencia, si hay mecanismo de control, si los partidos políticos están controlados, Si los partidos políticos internamente tienen mecanismo de control sobre aquellos que ocupan determinados cargos públicos, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y con respecto al proyecto de ley, nosotros estamos dispuestos también a intentar lograr en una negociación que esto salga adelante. ¿Por qué? Porque primero, entendemos que la ley del año 2009 es una buena ley, pero que quedó, digamos, desajustada con los tiempos actuales. En lo que fue las diferentes elecciones, nos hemos dado cuenta todos que necesitamos mecanismos más rigurosos de contralor. Los que se establecieron fueron, en aquel momento, los que se pudieron establecer, un comité de campaña, primero un presupuesto, luego rendiciones de cuentas, pero creemos que se tiene que avanzar.
Se faltaba la pata de control.
Hace falta la pata de control. Con respecto a la propaganda que decía Carlitos, creo que también ahí hay otros temas. Ustedes recordarán cuando de alguna manera se violaba la veda electoral, que capaz que no es técnicamente decirlo así, pero habían partidos políticos que hacían sus publicidades antes del tiempo establecido en la ley y nos encontrábamos que la Corte Electoral no tenía capacidad sancionatoria. No. La Corte Electoral terminaba haciéndole una especie de... Le agarraba la oreja, ¿no? Y más nada. Entonces, creo que eso nosotros lo tenemos que modificar. También tenemos que modificar algunas situaciones. El proyecto E establece, por ejemplo, que el Estado no pueda publicitar en determinado tiempo antes de las elecciones. Creo que es materia en la cual nosotros podemos lograr un acuerdo. Tenemos que ver las campañas de bien público. Entendemos que
muy polémico.
En algún momento se utilizaron para hacer campañas políticas veladas, eso hay que limitarlo. Sí, obviamente hay que hacer campaña de bien público, por ejemplo, con el tema del agua, cuando son temas que realmente son necesarios para poder comunicarle a la población, eso tiene que estar excluido de una limitación. Pero a grandes rasgos, yo creo que hay, en todo este tiempo, ustedes dirán, bueno, ha pasado mucho tiempo, no han aprobado un proyecto de ley o no han aprobado el proyecto de ley que venía del Senado. Creo que también ha servido para madurar determinadas posiciones, creo que tenemos puntos de encuentro que antes no teníamos, ¿tá? Y estoy convencido, nos toca en este año estar en la presidencia y la vicepresidencia de la comisión, quienes estamos aquí. Así que vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr que se apruebe en Cámara.
Estaremos atentos a ver qué proyecto de ley termina zanjándose, si se hace, si es con recursos, sin recursos. Los volveremos a invitar con el integrante del Partido Nacional también para ver cuál es la solución. Por ahora no hubo controles hasta ahora. Vos decías, Conrado, una ley buena, pero sin controles, ¿no? No sé, yo no la calificaría buena si no tiene controles, pero está bien, acepto.
Bueno, pero fue un avance con respecto a lo que se tenía
muy importante, ¿no?
Sí, pero bueno, está bien, sí.
Está
bien con respecto a lo que había antes, porque no había mucho. Bueno, veremos qué hay ahora. Los recibiremos en unos meses, después de la rendición de cuentas, a ver qué se puede hacer en esta Comisión para Financiamiento de la Democracia. Carlos Varela, del Frente Amplio, Conrado Rodríguez, del Partido Colorado. Gracias por este rato, No Toquen Nada. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.